con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8, las 7 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este jueves 28 de diciembre de 2023, Día de los Santos Inocentes. Fíjese, hoy no es festivo, pero la tradición católica sí que aprovecha esta jornada para recordar a esos niños de Judea que, sin comerlo ni beberlo, tuvieron que pagar el pato de que a Herodes le diera por encontrar al Mesías al precio que fuera. Y como no sabía quién podía ser el niño Dios que le podía disputar el trono, creyendo él, ignorante, que la cosa iba de tronos en la tierra, pues mandó quitar de en medio a cualquier niño menor de 2 años. Así, a lo bruto, sin que tuvieran culpa las criaturas. Y tratándose de un pasaje bíblico que nos sitúa en Oriente Próximo, pues no deja de mover a reflexión sobre lo que está pasando ahora mismo, también en esa misma tierra, donde tantos niños inocentes han muerto, tanto en Israel como en la Franja de Gaza, a cuenta de un conflicto que ojalá termine pronto. Bueno, que estemos a 28 de diciembre también nos recuerda que a este 2023 le quedan literalmente 4 afeitados. 4 días para que nos comamos las uvas y entremos en un año nuevo en el que ya sabemos lo que nos espera en algunas cuestiones que tienen que ver con el bolsillo. No se preocupe que esta mañana vamos a seguir repasando cómo ha quedado todo, que es básicamente que algunas ayudas ya se van retirando, pero otras todavía se mantienen, porque el plan del gobierno es que el ajuste fiscal lo hagamos los españoles mayormente vía impuestos. Ahora bien, si usted me pregunta cuál será hoy la imagen del día, cuál será el tema que concentrará los análisis al final de la jornada y que mañana será la foto de portada, pues seguramente, para no arriesgarme mucho en el pronóstico, yo apostaría a que esa imagen nos llevará a Pamplona, porque lo que va a pasar hoy en Pamplona es algo que, no por ser esperado, deja de ser crucial en el tablero de la política española. Hoy es el día en el que se va a confirmar que eso que se llama el Partido Socialista Obrero Español, y que ha sido muchas cosas a lo largo de su historia, con muchas identidades, desde marxista a socialdemócrata, pues ahora es una cosa tal que prefiere tener al frente de la principal alcaldía de Navarra a los herederos políticos de ETA antes que al centro derecha de esa comunidad foral. Y esto cambia la película por completo, porque hasta hace muy poco el PSOE de Pedro Sánchez entendió que tenía que ocultar a sus propios votantes, tanto en las elecciones del 28 de mayo como en las del 23 de julio, que su verdadera intención era llegar al día de hoy. Que la intención era pactar con Bildu, pactar gobiernos y alcaldías en un territorio como Navarra. Y no somos nosotros los que nos queremos poner tremendistas diciendo que esto es vergonzoso. Fue el propio PSOE el que lo ocultó, mostrando así una actitud vergonzante. Y lo que era vergonzante ayer normalmente no deja de ser vergonzoso 24 horas después. Con lo cual, hoy más que nunca, en Pamplona y en toda Navarra, van a resonar los ecos de todo el reguero de declaraciones que Pedro Sánchez nos ha regalado a lo largo de estos últimos años.
Pero tampoco nos podemos entender con un Bildu que representa todo lo opuesto a los valores democráticos que de manera centenaria ha defendido siempre el Partido Socialista. Bildu no es el cambio en Navarra. Perdone, pero si estoy diciendo que con Bildu no vamos a pactar, si quieres lo digo 5 veces o 20 durante la entrevista, con Bildu no vamos a pactar. Con Bildu, se lo repito, no vamos a pactar.
Pues apunte en la fecha del 28 de diciembre de 2023 y no como una inocentada, sino como una realidad. El PSOE pacta con Bildu no ya unos presupuestos generales del Estado, no ya una investidura en el Congreso, sino en el corazón de Navarra, la plaza tan ansiada por el supremacismo vasco, donde la Ribera y muchos navarros que no son de la Ribera se niegan a ser asimilados por ese proyecto político. Fíjese, una ciudad, Pamplona, donde ETA mató a 27 personas. Pues ahí es donde el PSOE ha movido ficha para que, en lugar de gobernar UPN, a partir de hoy lo hagan los filoetarras, con un equipo de gobierno en el que ninguno de los concejales que van a acompañar a Joseba Asirón ha condenado a ETA como se debe condenar a ETA. Y esto seguramente no se quedará aquí. No sabemos si algún día veremos a algún ministro de Bildu, pero que el PSOE empiece a hacer cosas parecidas en algunas instituciones del País Vasco está más cerca. Eso, y que en la propia Pamplona se animen no solo a permitir, sino también a entrar con Bildu en este tipo de gobiernos municipales. Algo que todavía no han hecho, pero que tarde o temprano lo veremos también. De momento el estupor es tan grande que ya saben ustedes que los socialistas acuden con un voto menos del previsto a la moción de censura de este mediodía contra la alcaldesa Cristina Ibarrola, porque les ha costado encontrar sustituto para el hueco dejado por la ministra Elma Saiz. No va a tener consecuencias en la moción, porque el PSN tiene un margen de 2 votos para aupar a Bildu, pero sigue coleando el rechazo de hasta 2 candidatos en las listas socialistas de Pamplona para ocupar ese puesto libre de concejal. Pasan las horas y pocos se creen realmente que el motivo de esas renuncias haya sido el terrible acoso y señalamiento de UPN, como si la gente de UPN fuera ahora la nueva Batasuna, que es ya lo que nos faltaba por oír. Aquí lo que pasa realmente es que el PSN sabe que va a hacer algo bastante cuestionable en lo moral y que además se lo ocultó a sus propios votantes. Y como Pamplona al final es un pueblo grande, pues no solo te tienes que ver las caras con los vecinos de UPN que están indignados, también con más de un votante socialista que todavía se creyó eso de que no se pactaría con Bildu. Y ya sabemos que hay políticos que tragan con lo que sea por tal de trincar un puesto de ministro o de diputado. Pero es que lo de concejal de Pamplona, en el mejor de los casos, son 37.000 euros brutos. Y si no tienes dedicación exclusiva, te pagan simplemente unos 200 euros por pleno. ¿A poco que uno se pueda buscar la vida en el sector privado? Lo que te pagan de concejal socialista de Pamplona no compensa los sapos que se van a tener que tragar. Busquen más por ahí la razón de esas renuncias que no en el supuesto señalamiento insoportable de UPN. En todo caso, cruzamos los dedos para que hoy todo acabe bien, sin ningún incidente destacable, porque está previsto que se junten ante el ayuntamiento los partidarios de Bildu y los seguidores de UPN, unos para celebrar la toma del ayuntamiento y los otros para criticarla. Que los abertzales, ya saben, son los que tienen permiso para concentrarse porque Sortu lo pidió ya en noviembre, lo cual demuestra que esta operación política estaba orquestada desde hace tiempo mientras los socialistas lo seguían negando. A todo esto, ahora lo que habrá que ver es si lo que Pedro Sánchez niega o rechaza respecto a Cataluña acabará teniendo un final parecido a lo de Pamplona. De momento, en el balance de fin de año, Sánchez pasó por alto una cuestión tan fundamental como la amnistía y tuvieron que preguntarle los periodistas para que dijera algo sobre el referéndum soberanista que le han exigido sus socios separatistas para Cataluña en 2024.
Tenemos que abrir una nueva fase de diálogo, de normalización de la situación política en Cataluña. Eso pasa por las medidas que estamos tomando a nivel de poder legislativo con la ley de amnistía y también, pues lógicamente, encontrar un punto de encuentro entre aquellas propuestas maximalistas del independentismo, que es pues celebrar un referéndum de autodeterminación, que lógicamente pues no comparte ni acepta el gobierno de España.
Tratándose de Pedro Sánchez, ya sabemos que lo que diga puede ser cierto o no, porque la hemeroteca y sus famosos cambios de opinión le preceden. Pero como últimamente con lo de la amnistía se ha acostumbrado a ir modulando su discurso para acercarse poco a poco a lo que realmente va a hacer, pues no está de más analizar sus palabras. Sánchez ha dicho que no comparte el referéndum y que lógicamente no lo acepta, pero dejó abiertas otras vías de entendimiento, lo cual es dejar la puerta abierta a algún tipo de consulta. Algo se va a votar, sea una reforma del estatuto o cualquier otra cuestión que salga de la factoría de grandes invenciones sanchistas. Algo se votará. Y lo que se vote podría llevar en su seno un cambio implícito para el modelo territorial de España, algo que ya ideó Zapatero al aceptar cualquier referéndum que saliera o estatuto que saliera del Parlamento catalán y que ahora, años después, puede concretarse con la alianza entre Sánchez y los separatistas, con un constitucional que ya, a día de hoy, no estará para poner muchas pegas. Una alianza que consistiría en: vosotros sois los dueños de Cataluña y yo en eso no me meto, y me dejáis gobernar a mí en el conjunto de España, sin que el centro-derecha toque poder. Viva el Pacto del Tinell y viva el muro en el Congreso. Seguramente por ahí van un poco los tiros de un 2024 en el que, efectivamente, ya sabemos que el famoso escudo social lo va a ser, pero un poquito menos.
Ante la caída paulatina que se está produciendo en los precios de la energía, afortunadamente en este último año, gracias también al impulso decidido por parte del Gobierno de España, tanto a nivel europeo como a nivel estatal, hemos decidido retirar las bajadas de impuestos vinculadas con la electricidad y con el gas, pero lo vamos a hacer de manera gradual durante los próximos 6 meses.
Esto, si lo hicieran otros gobiernos, dirían que nos han subido el precio de la luz un 5% a partir del lunes y que de aquí a primavera el gas nos lo van a subir un 16%. Pero como la izquierda es una maestra con la narrativa, ayer lo que nos contó Moncloa es que a pesar de los ajustes que pide Bruselas, pues que el gobierno ha tenido a bien subir el IVA de la luz solo del 5 al 10% y que se van a esperar a que pase el invierno para volver a colocar el IVA del gas al 21% original, que todo va a ser gradual y que además se mantiene como estaba el IVA de los alimentos. Y las bonificaciones del transporte, a pesar de que Sánchez prometió en la investidura transporte gratis total para menores, jóvenes y desempleados, pues se queda como estaba. Es decir, ganar, no hemos ganado nada, pero nos quieren hacer ver que nos han quitado poquito. Y eso deja en el aire una pregunta. ¿Estas pocas ganas de recortar que tiene el gobierno en lo social son la confirmación de que los ajustes van a venir mayormente en forma de más impuestos? Pues son muchas las voces que nos dicen que lo mejor es que nos vayamos mentalizando de que la jugada irá básicamente por ahí. De momento, el IRPF va a seguir financiando las arcas del Estado en este contexto de inflación. Y también se va a prolongar el impuesto a la banca y a las energéticas. Pero, en el caso de las energéticas, se va a permitir que, a partir del 1 de enero, puedan desgravarse las inversiones vinculadas a las energías renovables. Es decir, ese difícil equilibrio de, os queremos hablar, pero sin que os marchéis con vuestras inversiones a otra parte. Y al País Vasco, por cierto, se le permite gestionar ese impuesto, lo que ahonda la competencia desleal entre autonomías españolas que pretendan acoger esas inversiones renovables. Es la España a dos velocidades que ya está en marcha y no parece que sea ninguna inocentada. Vamos ya con otros asuntos que nos acerca Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
A esta hora está previsto que comience en Bagdad la comparecencia de Pedro Sánchez junto al primer ministro de Irak. Es la cuarta visita del presidente del gobierno desde el inicio del conflicto en Oriente Próximo. Sánchez va a visitar a las tropas desplegadas allí y también va a mantener un encuentro con empresarios españoles. Por lo demás, acabamos de conocer una nueva rebaja de condena por la ley del solo sí es sí. El Tribunal Supremo reduce de 13 a 9 años la pena a un violador que abusó de una joven de 22 años con discapacidad intelectual en Zaragoza. Le provocó graves secuelas psicológicas y también hemorragias masivas que necesitaron una transfusión y cirugía urgente. A todo esto, la policía sigue buscando a Yusef, alias El Pastilla, el peligroso delincuente de 21 años que se fugó el domingo de Alcalameco. Según denuncian los funcionarios de prisiones, esta huida se produjo por la escasez de personal y por los protocolos obsoletos de esa cárcel. Y atentos al aviso que ha mandado el presidente Zelensky. Si no llegan más ayudas bloqueadas, tanto por Europa como por Estados Unidos, Ucrania no podrá pagar a sus 2 millones de funcionarios ni dar ayudas sociales a 1 millón de personas.
En el partidazo de COPE, Mateu Laoz se explica. José Luis Corrochano, buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Estuvimos anoche hablando en el partidazo con Mateu Laoz, con Toño, el árbitro de la cadena COPE, sobre una decisión de la justicia ordinaria que ha considerado quitarle una sanción de 4 partidos y una multa de 601 euros a Sergio Canales, el jugador del Betis que ahora está jugando en México. A Canales hay que recordar que le expulsó Mateu en un partido contra el Cádiz y partidos después le preguntaron por esta expulsión en la Flash Interview y dijo que para él la expulsión había sido premeditada. Lo que pasa que al pronunciar la palabra premeditada se equivocó y no la dijo claramente. Eso sus abogados, los del Betis y también los de su agencia de representación, lo utilizaron y consideraron decir que había querido decir precipitada, una expulsión precipitada. Bueno, pues a Canales le han dado la razón, le han quitado esos 4 partidos, había cumplido uno de esos 3 partidos, y eso ha servido también para sentar un precedente en el que la justicia ordinaria da la razón a un futbolista por delante de la denuncia de los árbitros. Así que vamos a ver qué pasa a partir de ahora. Mateu, que como digo estuvo anoche en el partidazo, dijo que le parece muy bien, se alegró por Canales y también porque triunfe la libertad de expresión.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Hoy nubes en toda España por un frente que nos va a acompañar hasta final de año y que de momento deja lluvias en Galicia, Asturias y el noroeste de Castilla y León. En cuanto a las temperaturas, suben, salvo en el noroeste de España donde nos espera más frío.
Si conectas el postre de la abuela con tu tío tocando villancicos con la botella de anís, con la ilusión de los sobrinos abriendo los regalos, tu Navidad se vuelve mucho mejor.
Conectar energías con los tuyos mejora tu Navidad. Conectar energías todo el año mejora tu vida. Repsol te desea unas felices fiestas.
En Línea Directa sabemos que un imprevisto nunca viene bien. En cambio, un buen ahorro, sí. Por eso este diciembre ofrecemos el mes de puertas abiertas de Línea Directa. Te bajamos hasta un 25% el precio de tu seguro de coche. Sí, sí, hasta un 25%. No te quedes fuera y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Alimentos de Aldi, ya se acerca la Navidad. ¿Quién tiene la mejor calidad?
¡La piña!
Esta semana tienes la piña para despedir el año a solo 0,79 el kilo. Por calidad, precio y variedad, en Aldi tu Navidad siempre gana. Así de fácil, así de Aldi.
¿Qué tal, Susana? ¿Estás bien?
Mi madre, que vive sola y se ha vuelto a caer.
¿Por qué no le pones la alarma de Securitas Direct? Aparte de estar protegida en casa, tiene un botón SOS para avisar emergencias. Así te quedarás mucho más tranquila.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777. Recuerda, 900-666-777.
Hoy, en día, todos los turrones, mazapanes y polvorones con un 40% de descuento. En tiendas y en día.es.
Yo no sé qué pasa últimamente, pero la gente viene a este estudio diciendo, estoy pasmado, es frío en la calle. El último, Vito Rubido, ¿qué tal, Vito?
Hola, buenos días.
Hace fresco, ¿eh?
Hace fresquito. El centro de Madrid hace fresquito.
Sí.
En La Coruña llueve.
Claro. Y Paloma Esteban, ¿qué se cuenta? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Estamos aquí medio resfriados unos, otros con el frío, pero bueno, lo que toca, estamos en diciembre. Chencho Arias, ¿qué te cuentas? Buenos días, embajador.
Hola, muy buenos días. Con la garganta tomada.
También, bueno, es que esto es...
Parecemos no, la... no ha sido del frío, ha sido de dar dos o tres conferencias seguidas y ya los años no resisten.
Claro. Ayer era Joaquín también Leguina el que estaba un poco tocado, parecíamos aquí, más que la radio parecía el ambulatorio, pero bueno.
Vaya orquesta.
Es lo que toca. Vamos a hablar de Pamplona, podéis imaginar, vamos a hablar también de las medidas económicas del gobierno. Y Chencho, prepárate también tu análisis lúcido de embajador y de diplomático sobre lo de Oriente Próximo y lo del Mar Rojo, que es que hemos dado más vueltas con molino con ese asunto,
Sí.
Tremendo. Al final lo último es que sí que vamos, pero bajo el paraguas de la OTAN. Esto es un lío bastante, bastante gordo.
Sí, sintomático.
Bueno, pues ahora hablaremos de extras y otras cuestiones. Será nada, enseguida, en un momentito.
Herrera Incope.
Estar informado.
Vamos a ir a la DGT, la Dirección General de Tráfico.
Bueno, estoy en Aldea del Fresno.
Estoy en Athrock, muy cerca del epicentro del terremoto.
Por el incendio de tres discotecas.
Carlos Herrera, Ángel Expósito, Paco González, Manolo Lama.
A 3:20 de que arranque este Mundial.
¡Vamos, Jenny!
¡Marco España!
Pilar García Muñiz, Fernando de Aro, Pilar Cisneros.
Las primeras elecciones generales en pleno verano.
Decimos adiós a un año en el que hemos vivido muchas cosas juntos.
¡Hola, hola!
Y en 2024 seguiremos trabajando para que en COPE encuentres la mejor explicación de lo que pasa a tu alrededor.
Para estar con Zelensky hemos estado 1:15.
Votos a favor del candidato.
Y aplaudí a la bancada del PSOE.
Juanma Castaño, Alberto Herrera.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que aparcan en la puerta, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Bodegas Plotos, orgullosos de pertenecer a las 50 marcas más admiradas del mundo por Drinks International.
Codo a codo, nos enfrentamos a desafíos. Cara a cara y mano a mano, los superamos. Juntos. Inseparables, imparables. Solo así conseguimos nuestras metas. Después de 85 años trabajando por una sociedad mejor para todos, en Grupo Social 11 tenemos claro que la igualdad de oportunidades se hace desde el respeto, codo a codo. Grupo Social 11.
Salida de emergencia con Marc Vidal. Buenos días, Marc.
Buenos días, Sergio, ¿cómo andamos?
Muy bien, vamos poco a poco mejorando. Oye, sé que te ha dejado loco que en su balance de 2023 Pedro Sánchez haya alardeado de su gestión económica.
Así es, y además llamó profetas del caos a quienes anunciamos que 2023 sería un año duro. Y hombre, mantener el mantra de dudar sobre, bueno, sobre que la gestión económica de este gobierno es sinónimo de catastrofista, pues ya va cansando, ¿no? Básicamente porque en su momento se dudaba que España tuviera unas cuentas públicas tan saneadas como ellos publicitaban, que fueran ciertos los datos de empleo que ponen en duda incluso hasta en la Unión Europea, o que si la inflación se redujo antes fue por tener los precios intervenidos a costa de subir impuestos. Y eso no es ser profetas del caos, es proponer una visión algo más amplia de los datos. Según Sánchez, su gestión ahora mismo es la admiración de todo el sistema solar. Y la verdad es que no es así. Aunque reconozco que España está mejor de lo previsto, es porque, oye, nadie podía prever tanta irresponsabilidad con los que tengan que venir. España no ha crecido más que nadie, es un efecto aritmético, pues venimos de mucho más abajo que el resto. Nos hemos endeudado más que nadie y tampoco tenemos un país mejor que cuando él llegó a la Moncloa.
Uh-huh. De hecho, volvemos a ser elegibles para los fondos de cohesión.
Ahí, bien visto.
Que es muy bonito, pero también es un poco preocupante.
Muy preocupante, de bonito nada. Esos fondos son los que se transfieren a los países más pobres de Europa. De ahí ya no estábamos. Un club del que habíamos salido antes de la llegada de Sánchez y de Yolanda. Se olvidó de decirlo el presidente ayer esto. También se olvidó decir que desde 2007 nuestro PIB per cápita no ha crecido absolutamente nada. Que el PIB a precios actuales sigue por debajo de 2008. Que la renta disponible de los españoles creció por debajo de la media de la OCDE durante su mandato. Que el riesgo de exclusión social crece al mayor ritmo que la de nuestros vecinos también en su mandato, que casi medio millón de jóvenes se fueron de España durante su mandato en busca de prosperidad, o que el empleo que más creció en este país durante su mandato no fue el tecnológico o industrial, sino el empleo público.
Uh-huh. Bueno, igual fue un despiste o no le dio tiempo.
Posiblemente fue un despiste, pero habló de incrementar el gasto reduciendo el déficit, lo que no será magia, serán tus impuestos, porque tras mayor incremento de ingresos fiscales conocido, que hasta ahora hemos tenido, tras la mayor transferencia de fondos europeos de la historia o de la inflación más alta desde los años 80, el resultado ha sido la mayor deuda acumulada de la que se tenga conocimiento en este país, lo que indica una ineficiencia brutal en la gestión del dinero de todos, por lo que es evidente que si Europa aplica las reglas fiscales y hay que reducir el déficit incrementando el gasto público, solo va a quedar una opción, que nos crujan a impuestos a todos los que ya los pagamos. Pero habrá un día en que la burra, Sergio, no dará para más, y entonces, lamentablemente, los profetas del caos serán escuchados, y será tarde. El plan de este gobierno es simple: a cada problema, gasto, subsidio, subvención, ayuda, y luego le llamarán conquista social o alivio fiscal, que es como lo llaman. Pero hoy 19 millones de personas reciben algún tipo de prestación en este país. Es una carrera absolutamente delirante que está cimentando un país subordinado, adicto a papá Estado, dependiente y obviamente sin salida de emergencia.
Uh-huh. Bueno, pues hasta mañana, Marc.
Ahí está el repaso.
Ahí ha quedado. Y después del repaso, lo que viene es un buen consejo de Línea Directa.
Si la vida está llena de imprevistos, mejor que te cojan preparado y con un buen ahorro a mano. Por eso, este diciembre, Línea Directa ofrece el mes de puertas abiertas. Te bajan hasta un 25% el precio de tu seguro de coche. Si no quieres quedarte fuera, cámbiate ya, pero ahora mismito. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Lo tiene el fan y la rapera, el ciclista y la motera, el que se viste de gala y el que celebra en pijama. Es un extra de ilusión.
¿Y tú? ¿Tienes ya tu cupón del extra de Navidad de la 11? No te quedes sin él. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11, con 80 premios de 400.000 euros. Todos tenemos un extra de ilusión.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Jaume Serra es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes, liderando en la actualidad la elaboración de cava en nuestro país. Una bodega donde se unen tradición, calidad y un fuerte compromiso con el medio ambiente. Jaume Serra, para brindar y celebrar los momentos más especiales de tu vida. Cava Jaume Serra.
Vamos ahora con la información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
La incidencia de la gripe en la Comunidad de Madrid es alta. Ahora mismo hay 90 casos por 100.000 habitantes, pero estamos por debajo de la media nacional. No es, según la consejera de Sanidad, Fátima Matute, más grave o agresiva que otros inviernos y, de hecho, aún no hemos llegado al pico.
Los virus circulan del norte al sur, ¿no? Nosotros en Madrid esperamos que el pico sea para la segunda semana de enero y, desde luego, no hay mayor tasa de ingresos ni tampoco de gravedad respecto a otros años.
Las consultas en atención primaria y en urgencias están aumentando, eso sí, porque son días en los que nos reunimos más y, lógicamente, nos contagiamos con más facilidad. Soy Mamen Vizcaíno, estás escuchando Herrera en COPE, es jueves 28 de diciembre. 3 grados marcan los termómetros hasta ahora en Los Jerónimos. Enseguida te amplío el pronóstico del tiempo, pero antes, a las 8 y 25 minutos, lo que toca es el tráfico.
Tu tiempo es oro, por eso en Fetomé tienes el nuevo servicio Express para reparar tu Audi, Volkswagen o Skoda. En menos de 90 minutos dejamos listo tu coche. Solo tienes que venir una única vez al taller y con cita preferente. Válido para mantenimiento, revisiones y mucho más. Pide tu cita por WhatsApp al 649-343-555 o en ftome.com.
Nos acercamos a las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar, buenos días.
Muy buenos días. Hasta ahora van a encontrar circulación fluida y cómoda en toda la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Las entradas y salidas están totalmente despejadas, al igual que la red principal o secundaria o los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Aún así, desde la DGT les vamos a pedir mucha precaución en las carreteras.
Y vamos a ver también cómo se circula por las calles de Madrid. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Jesús Matsuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Mamen. La situación a esta hora es muy tranquila. Continuamos con unos niveles de circulación muy bajos, tanto en los principales accesos y los principales recorridos del M30, así como también en el interior.
Son las 8 y 26 minutos.
Cuando te dejas llevar porque desaparecen tus preocupaciones. Cuando puedes hacer lo que quieras porque del resto ya se ocupan los demás. Cuando esta sensación es capaz de durar muchos años. Cuando tienes un Toyota, relax. Toyota Relax. Hasta 15 años de garantía.
Toyota Kuruma. Te esperamos en Isla de Java 3 y Maestro Alonso 18.
Toyota Kuruma patrocina el tiempo.
Va a ser un jueves de cielos cubiertos y claros en las horas centrales. Las temperaturas seguirán siendo bajas, con algunos grados bajo cero en Alcalá, Getafe o Aranjuez, y heladas también en el centro. Las máximas pueden superar los 10-11 grados, suben ligeramente respecto a ayer.
Ha llegado este momento tan mágico de hacer balance y establecer nuevos propósitos. Y desde Ahorra Más no quieren que te den las uvas sin tener provisiones en casa. Por eso, pásate ya por el mercado de Ahorra Más o pide tu compra online y hazte con las uvas de fin de año para comenzar 2024 como manda la tradición. La mayor calidad y el mejor sabor para despedir el año entre cuartos y campanadas lo encontrarás en las uvas de Ahorra Más, desde donde te desean una feliz salida y entrada de año.
La Guardia Civil está buscando en Mejorada del Campo al autor de una muerte violenta ocurrida a última hora de la tarde de ayer. El fallecido es un hombre de 29 años al que encontraron en su propia vivienda con señales de haber recibido al menos un disparo. 68 viviendas ilegales ha detectado la Guardia Civil en terrenos de la Comunidad de Madrid en los que no se puede construir y que en el caso del balcón en Mejorada del Campo está protegido. Los primeros en denunciarlo fueron los vecinos. Ellos alertaron de que se estaban levantando construcciones sin ningún tipo de orden. En algunos de los terrenos utilizados había hasta una plantación de marihuana. Se están estudiando otras construcciones en Chinchón, Valdemorillo o Buitrago de Lozoya. Aquí en la capital, la Plaza de los Mostenses, que está muy cerquita de la Plaza de España, es ya totalmente peatonal y está mejor conectada con la Gran Vía, con un acceso que es solo para los viandantes. El entorno del Mercado de los Mostenses cuenta además con pérgolas vegetales para dar sombra en verano y se han renovado la iluminación, el alcantarillado, el drenaje y la red de riego. Y hoy y mañana hay huelga en Correos en la Comunidad de Madrid. Los sindicatos denuncian que la empresa se está deteriorando por la sobrecarga de trabajo, la falta de contratación y las órdenes contradictorias que se dan para los mismos servicios. También denuncian que las largas colas que hay en las oficinas se deben a que falta personal en los puestos de atención al cliente y que los centros logísticos están colapsados. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Thank you.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Esta Navidad haz que tu mesa sea especial con Cherokee, el tomate dulce que madura de dentro a fuera, predominando el tono verde en el exterior y el burdeos en el interior, en el momento óptimo de consumición. Por eso cada mordisco es una explosión de sabor dulce en tu boca. Tomate Cherokee, de Hortícola Guadalfeo de Motril, Granada, los especialistas en tomate.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Ocho y media de la mañana, una hora menos en Canarias, y estamos aquí con Vito Rubido, Chencho Arias y Paloma Esteban. Vamos a hacer un repaso de las medidas económicas que ayer quedaron tocadas, o igual, o un poco con ese bocadito que le ha pegado el gobierno, pero sin querer meter mucho mano, porque claro, hay elecciones todavía en Galicia, el País Vasco, las europeas, y a lo mejor el escudo social no hay que dejarlo caer demasiado pronto. Hablaremos de eso, de la economía, pero la foto de hoy, como decíamos, es la de Pamplona, la noticia que a última hora de esta jornada va a ocupar los análisis, y mañana seguramente las portadas de los periódicos, de los digitales, va a ser la moción de censura de Bildu a UPN para que Bildu se haga cargo del ayuntamiento de Pamplona, de la capital de Navarra, y con el apoyo del PSOE. Y no le vamos a poner más los cortes de Pedro Sánchez diciendo que jamás iba a pactar con Bildu, porque ya todo el mundo los conoce. Aquí la clave, lo que hoy hay que analizar, es que estamos ante un cambio disruptivo en el tablero político español, que no se queda aquí y que va a ser muy importante, Vito.
Sí, a mí me parece que lo que hoy se va a consumar en Pamplona, que es una alianza entre un grupo que viene de un grupo político que viene de un grupo terrorista, y quería hacer un paréntesis sobre el hecho de Bildu. Esto de que decir, es que en Bildu hay gente que no participó en terrorismo. ¿Y qué? No me vale. Es decir, hubo gente terrorista y hay terroristas en sus filas, y su máximo dirigente fue un destacado terrorista que participó en actos de terrorismo. Una democracia convencional, una democracia homologada en Occidente, no puede admitir este tipo de partidos. Y quien, como el Partido Socialista, admite eso y hoy va a una alianza para desalojar a quien es la fuerza mayoritaria social en Navarra, de la alcaldía de la capital, de Pamplona, pues a mí me parece que es un mal síntoma de los derroteros por donde Pedro Sánchez está llevando a la política española en general, pero sobre todo lo que se vislumbra de futuro de posibles alianzas. Entonces, no sabemos, y yo creo que le está hurtando, ¿no? Porque no sé si está improvisando. Me da, conociendo a Sánchez, yo creo que improvisa bastante, más de lo que, porque claro, se le confiere una capacidad de maquiavelismo de futuro que yo no le otorgo y que no creo en eso. Pero porque improvisa en función de las necesidades que tiene coyunturales para mantenerse en el poder. Pero lo que no cabe ninguna duda es que el diseño de él y de su Estado Mayor, que tampoco son grandes antorchas del pensamiento, ni luminarias del pensamiento occidental, es hacer una especie de gran confederación donde se va cumpliendo la hoja de ruta de Bildu, que es, de momento, intentar una anexión País Vasco-Navarra, que es el sueño húmedo de los independentistas vascos de toda la vida, y después ya ir a, pues hombre, Bildu querría un Estado independiente, no lo logrará, pero algo así como una confederación de territorios.
¿Acercarnos a aquello que propuso Ibarretxe en el Congreso?
Pues probablemente, pero vamos, yo creo que también se equivocan mucho los vascos y los navarros nacionalistas, porque yo creo que un País Vasco en esas condiciones va a deslizarse hacia la pobreza. Ya no está cumpliendo, a gran parte de los indicadores, tanto en el País Vasco como en Cataluña. Lo que pasa es que, claro, la inercia es muy lenta, pero ojo que el País Vasco va deslizándose hacia un debilitamiento económico muy notable y va a ser mayor en los próximos años. Uh-huh. Y si no, estaremos aquí para contarlo.
Tiene muchos problemas con las pensiones y no...
Es un pueblo muy envejecido, vive básicamente del traspaso que se le hace el Estado central de pensiones y no tiene la pujanza económica que pudo tener hace 30, 40 o incluso...
En un escenario industrial que ahora no estamos en ese escenario, estamos en una sociedad posindustrial que tiene sus matices y sus diferencias. Paloma, ¿cómo ves esta moción que hoy se presenta?
A ver, es que creo que lo de hoy es un punto de inflexión por varios motivos, ¿no? Que el Partido Socialista con Sánchez a la cabeza lleva mucho tiempo entregándose a ese proceso de blanqueamiento de Bildu, pues es un hecho. Ya hemos visto que lo ha consolidado como socio en el Congreso de los Diputados, pero quizá lo de hoy ya es como el paso definitivo, ¿no? Porque lo que no habíamos visto hasta ahora es un pacto directo firmado con la izquierda abertzale para hacerse con una institución, incluso aunque eso suponga echar a la actual alcaldesa del ayuntamiento. Estos días, lo digo por aportar otros aspectos, ¿no?, al debate, estos días tenemos que estar entrando al asunto de que es que la ciudad de Pamplona está bloqueada. No habíamos escuchado tal cosa, ¿no?, en estos años. Yo no recuerdo haber estado en esta tertulia hablando de la situación de extremo bloqueo que sufría Pamplona. No es verdad. Y luego también la milonga, y lo siento por tener que utilizar esta expresión, pero es que no encuentro otra, de que esto es lo que hay que hacer por avanzar hacia el progresismo en esa ciudad. Y la pregunta clave entonces es por qué en el mes de junio, cuando se constituyeron los ayuntamientos, el Partido Socialista no dio un paso al frente, sabiendo que iba a haber elecciones generales, y le contó a sus electores que iba a pactar con Bildu porque consideraba que la ciudad estaba bloqueada y que era la decisión más progresista que podía tomar. Pues no la tomó Sergio porque Sánchez sabía que si iba a unas elecciones generales haciendo lo que hace hoy, después de ser presidente, no lo habría sido. Y esta es la única realidad. Entonces yo creo que este es el primer aspecto. Y el segundo es... ante la insistencia que hemos visto dentro de los cuadros socialistas de que jamás iban a pactar con Bildu porque no habían recorrido el camino necesario, la realidad es que no lo han recorrido. Yo creo que haremos más análisis de fondo en lo que es Bildu en Euskadi y en Navarra, porque la realidad es que lo vota mucha gente. A Bildu lo vota mucha gente, y es verdad, pero y además...
En democracia no solo hay que votar.
Estoy totalmente de acuerdo.
Hay que comportarse como un
demócrata. Y creo que hay que hacer ese análisis y por qué los electores están dando pasos hacia ese camino, pero creo que lo que no podemos permitir es que el PP y el PSOE rompan, o en este caso solo el PSOE, pero que se rompa ese consenso que había hasta el momento de que hasta que Bildu no dé los pasos necesarios, no se lo puede normalizar. ¿Y cuáles son los pasos necesarios? Para empezar, no llevar condenados, no solo con delitos de sangre, no llevar condenados de terrorismo en las listas. Hablamos mucho de que Otegi no es el candidato a la Lehendakaritza en las próximas vascas. Sigue siendo el líder de Bildu. Claro. Y Sortu, que es la base de la, digamos, lo que todavía sigue mandando en esa coalición que es Bildu y que es la heredera de Batasuna, sigue siendo la fuerza mayoritaria. Y yo creo que esto es lo que hay que poner de manifiesto. Bildu podrá empezar un proceso de normalización cuando realmente haya una condena real, una condena directa de todos sus miembros y cuando no haya resquicios de ETA en su formación política, y está muy lejos de eso todavía.
Efectivamente, de hecho lo dijo Sánchez en la campaña electoral, dijo le queda camino por recorrer, pero ya ha pactado con ellos en el Congreso y sabíamos lo que iba a pasar hoy.
Todavía hoy no sabemos gran parte del pacto.
Efectivamente, lo estamos conociendo. Chencho, ¿cómo ves esto?
Mal, muy mal. Esto es un nuevo mazazo, pero que era totalmente previsible. Es decir, los que se pasman ahora de que esto haya ocurrido es que son unos ingenuos. Sánchez se ha percatado ya hace tiempo de que él nunca va a ganar España si no es aliándose con los separatistas, que él no va a ganar las elecciones. Se las ganó claramente el gallego y Feijóo, se la ganó claramente, porque hay un montón de diputados entre uno y otro. Pero él se ha percatado que aliándose con quien sea, porque le importa un pimiento la mentalidad, la filosofía política, la ética de los otros, los objetivos que tienen de romper España, le importa un pimiento con tal de mantenerse el poder. Entonces, ha hecho los cálculos y están bien hechos. Aliándose con los separatistas, él puede gobernar. Entonces, pero lo que me asombra no solo es que la gente se asombre de que esté ocurriendo esto, sino lo que me asombra todavía es que la mayor parte del Partido Socialista cierra los ojos ante esta situación. Has contado, Sergio, que tienen problemas para cubrir el concejal que
ha dejado libre la ministra Elma Saiz.
Pero bueno, ¿cómo es que no tienen 15 problemas? ¿Cómo es que la mayor parte de los socialistas navarros no se preguntan en voz alta y le dicen a sus dirigentes, pero hombre, ¿cómo vamos a pactar con Bildu que no ha matado a 20 y tantas personas en esta comunidad? Los padres de Bildu. ¿Cómo vamos a pactar con esta? Pues no, pues en realidad los que protestan de los partidos socialistas, los que se inhiben, son una minoría. El problema no es solo Sánchez, el problema es que los socialistas siguen agazapados para ellos. Y no pensemos, tú has puesto un ejemplo muy bueno de lo del dinero, pero es que no pensemos, es decir, hay un sector del socialismo que es por la cuestión es el pesebre. No pueden perder los X miles de euros que ganan al mes. Pero no es eso. Hay otro sector, en mi opinión, incluso más numeroso, que el problema es que han absorbido que lo terrible para España, lo cataclísmico, lo brutalmente bestial y cruel sería que la derecha llegue al
poder. Que gobernara la derecha.
No es que no. Piensan que ¿me es mejor que hagan la izquierda, sino que lo otro sería una cosa horrenda, abominable. Uh-huh. Y eso lo han absorbido.
¿Me vais a permitir que me dé una vuelta por Pamplona? Porque, claro, hoy una de las protagonistas del día es esa alcaldesa que empezó su mandato hace 6 meses, con todo lo que implica empezar un mandato, que es visualizar lo que va a ser tu acción de gobierno, toda tu proyección vital en los próximos años, cómo mejorar la vida de tu ciudad, movilizar, supongo que hay mucha gente que a lo mejor dejó su puesto de trabajo para meterse en el equipo, y de repente en los 6 meses, pum, esto se corta de repente por una cosa tan abrupta y tan polémica. Estoy hablando de Cristina Ibarrola, que es la todavía, hasta hora de la mañana, alcaldesa de Pamplona y que nos atiende amablemente pocas horas antes de acudir a esa moción de censura. Doña Cristina, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, usted ha fijado su posición con meridiana claridad en estos últimos días respecto a lo que piensa sobre lo que va a pasar hoy en el Ayuntamiento de la capital navarra. Así que a esta hora de la mañana no le voy a preguntar por eso. A poco más de 3 horas de que usted deje de ser alcaldesa de forma tan abrupta y para ser sustituida por quien va a ser sustituida, lo primero que le tiene que preguntar es ¿con qué sensaciones se levanta uno en lo personal en un día como hoy?
Bueno, pues la verdad es que tranquila, serena, con la cabeza muy alta, orgullosa por todo el trabajo realizado, por un equipazo de gente brillante que dejó efectivamente sus puestos de trabajo para sumarse a un proyecto en el que no pensaban hacer este tipo de política que estamos viendo del Partido Socialista. Pensaban en mejorar ciudad, en mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Así lo hemos hecho, hemos trabajado sin descanso y bueno, yo creo que hoy es un día muy triste para Pamplona porque el PSOE pasa todas las líneas rojas y entrega la ciudad a cambio de 6 votos para mantenerse en el sillón Pedro Sánchez. Me parece que es una traición en toda regla a todos los pamploneses, pero yo más fuerte quizás para trabajar por una política basada en el trabajo y en la verdad.
Uh-huh. Después de que el PSOE haya tenido problemas para cubrir el hueco de concejal que dejó Elma Saiz, ¿guarda usted el más mínimo resquicio para la esperanza en el sentido de que haya alguna sorpresa en la votación de hoy o eso resulta imposible habida cuenta de que los concejales que van a votar han sido elegidos personalmente por la propia Elma Saiz y por Santos Cerdán?
Nada, cero, ninguna sorpresa, no va a haber ninguna sorpresa, no tengo ninguna duda de que los 4 concejales van a ejecutar la traición que Pedro Sánchez y Otegi han pactado en Madrid y que pactaron en Madrid hace 6 meses. Yo creo que hace falta cuajo para haber estado estos 6 meses engañando a todo el mundo e intentando justificar esa traición a Pamplona con mentiras, con falacias que se han desmontado y lo que nosotros hemos ganado la calle y eso me deja tranquila. Cada día tenemos más apoyo y se ha desmontado toda su mentira. Ha quedado claro que lo único que hay detrás de esto era ese pacto escondido por intereses para que Pedro Sánchez se mantenga en su sillón a costa de lo que sea. Daba igual.
Lo comentaba Paloma ahora hace unos minutos, llamaba la atención cómo de repente se empezó a hablar mucho de hay que ver lo bloqueada que está la ciudad de Pamplona, esto no puede ser, Pamplona está fatal, Pamplona necesita otra política, de manera que el discurso, claro, cada vez que se plantea una moción de censura hay que articular un discurso en torno a esa moción para justificarla y en este caso la justificación ha sido es que el gobierno de Pamplona era inoperativo y que no era capaz ni de sacar los presupuestos. Mi pregunta es, ¿estos 6 meses ha tenido usted la sensación de que le estaban preparando la celada desde el primer momento? Y de ser así, ¿en qué detalles lo vio usted especialmente?
Bueno, han intentado durante 6 meses con mentiras y con trampas justificar esto que ya sabían que se iba a ejecutar. Curioso que dijeran que el problema era que no había presupuestos, cuando yo les he puesto una hoja en blanco para construir presupuestos de forma conjunta y han dicho que no. Cuando estábamos preparando una propuesta de presupuestos en las que se incorporaban proyectos compartidos por prácticamente todos los grupos municipales, incluso proyectos que ellos llevaban y nosotros no, pero que nos parecían razonables, y ni siquiera han esperado a conocer esa propuesta. Es que se han puesto muy nerviosos porque el relato ya lo habían perdido. Y mientras ellos hacían un bloque del no a todo con EH Bildu, que ya forman parte de un matrimonio indisoluble, es decir, en Pamplona da lo mismo votar a Partido Socialista que a Bildu, nosotros hemos trabajado en todos aquellos proyectos que no dependían de ellos, porque cada vez que los sentábamos a pactar algún proyecto que ellos llevaban en el programa electoral, el Partido Socialista decían que no y rápidamente salían a hacer una nota de prensa para decir que Pamplona estaba paralizada. Vamos, yo es que en Pamplona al menos prácticamente nadie les cree, porque ha sido un relato que ha sido muy flojo y que se ha rebatido por nuestra parte con mucho trabajo y muchos proyectos que ahí quedan y que los ciudadanos han visto.
Sabemos, en línea con eso, es decir, bueno, eso que estaba, es que tiene pinta de que estaba preparado. Sortu ya en noviembre pidió poder convocar una concentración justo en este día, que es donde casualmente cayó la fecha de la moción de censura, lo cual da a entender que lo tenían preparado de hace tiempo. Como Sortu barra Bildu tiene copado el espacio público y la aprobación para la concentración, que la gente de UPN también haya convocado poco después para arroparla a usted, claro, nos hace temer que con esta tensión social que hay en Pamplona unos y otros coincidan en tiempo y espacio en una jornada como la de hoy y que pueda haber algún tipo de incidente que no deseamos. ¿Qué mensaje le quiere lanzar usted a la gente, tanto los que se quieren manifestar apoyando a su persona como a los vecinos y simpatizantes de Bildu?
Bueno, la gente que se vaya a acercar, que va a ser muy cercana a arropar, no solo a mí, a todo el grupo municipal de que estábamos en el equipo de gobierno de Unión del Pueblo Navarro, es gente muy pacífica, no va a causar ningún problema, nunca ha causado ningún problema. Los incidentes en Pamplona, los incidentes en Navarra, las amenazas, los insultos, los escupitajos, esto solamente lo hace el entorno de Bildu, lo sigue haciendo constantemente. Seguimos sufriendo constantemente por la calle sus insultos, sus vejaciones, así que si hay algún incidente, como siempre, será producido y provocado por los de siempre, por el entorno de Bildu, por ese al que ahora el Partido Socialista entrega la ciudad, entrega la capital de Navarra.
Y termino con una pregunta. ¿Sabe usted que la vida son momentos y que somos pequeños momentos? Usted hace poco tiempo era la alcaldesa de Pamplona, ahora mismo es la alcaldesa que va a dejar de ser de Pamplona. Dentro de unos meses, ¿usted cómo se ve? ¿Usted se ve con fuerza para liderar la oposición y recuperar el ayuntamiento o ve un futuro diferente?
Y yo me siento con más fuerza que nunca y empiezo a liderar la oposición desde mañana, con más fuerza que nunca, que me muestran cada día y me trasladan los ciudadanos en la calle, y con más fuerza que nunca para recuperar una política en la que yo creo, que es hacer cosas para mejorar la vida de la gente, para pensar en ciudad, para pensar en servicios al ciudadano, con vocación de servicio, con la verdad por delante. Y ante esta mentira permanente que estamos viendo del Partido Socialista y este que todo vale en política, creo que es momento de dar pasos para defender la política bien entendida, porque es en la que yo creo, porque es para lo que yo vine y para lo que voy a seguir.
Bueno, pues Cristina Ibarrola, le saludo por última vez como alcaldesa de Pamplona y le deseo lo mejor en lo personal y también que efectivamente se cumpla su pronóstico y hoy no tengamos que lamentar incidentes fuera de lo normal en las calles de Pamplona. Un abrazo y que vaya bien.
Muchas gracias, buenos días.
Bueno, son las 8:49, una hora menos en Canarias. Estamos hablando de UPN y de las los votantes del PSOE, que también se pueden sentir un poco decepcionados con lo que está pasando. No hay que olvidarse tampoco, Vidito, de las víctimas del terrorismo, ¿no? 27 asesinados solo en Pamplona, 8 casos sin resolver. Hoy es un día complicado también para esa gente.
Sin duda alguna. El terrorismo de ETA es una de las páginas oscuras de la democracia española. No nos olvidemos que ETA básicamente mató en democracia. Con Franco, bajo el régimen de Franco, creo que hubo 40 y tantos asesinatos. En democracia superaron los 800. Fueron 50 años de terror, de extorsión, de secuestros. De un dato muy importante, que es el movimiento migratorio de más de 250.000 vascos que dejaron de vivir en el País Vasco. Es el movimiento migratorio por causas políticas más importante de Europa después de la Segunda Guerra Mundial, si excluimos el problema de Yugoslavia.
Y que si ellos y sus hijos
estuviesen viviendo hoy, estaríamos hablando probablemente de otra. Entonces, estamos ante... Por eso no entiendo que el Partido Socialista, que se supone un partido democrático, que de dudosa tradición democrática, porque claro, los que hemos vivido el PSOE de Felipe González creíamos que era un partido democrático. Cuando ya te adentras en el estudio y en la lectura de lo que fue el PSOE en los años 30 del siglo pasado y antes, pues ya también empiezas a tener dudas sobre el alma democrática del PSOE, ¿no? Porque claro, esto de la memoria histórica conviene que podamos estudiarla a ambos lados, ¿no? Aquí se pretende que no se pueda hablar de una cosa y sí se puede hablar
de otra. De hecho, hay mucha gente que últimamente pues está haciendo ese análisis, ¿no? Es decir, bueno, el Partido Socialista en el 17 fue revolucionario, se alió con Esquerra, en el 34
dio un golpe
en el 34 dio un golpe, vamos, que quería cargarse la República
con 2.000 muertos
para hacer otra cosa, mientras Esquerra Republicana también aprovechó la ocasión en Cataluña y Companys acabó como acabó, también indultado, amnistiado, recordando, porque aquello la historia no se repite, pero rima, ¿no? Y hoy en día pues estamos en lo que estamos otra vez, en esa alianza, de manera que hay mucha gente que ve el episodio de Felipe González más como la excepción socialdemócrata del partido.
Exactamente, pero vamos, yo quiero dejar ya a los compañeros hablar, pero me refiero a que ahora mismo a un votante socialista de Pamplona yo le diría que reflexionase si de verdad esto es un acto de limpieza democrática o estamos, sin duda alguna, en un perverso camino donde estamos legitimando a gente que mataba.
Luego, más adelante, nos vamos a pasar por Pamplona en directo para ver cómo están los ánimos, pero por cerrar esta reflexión, Paloma.
No, porque no todo vale, ¿no? Yo creo que bajo el relato esto de que venga el progresismo, pues lo que estamos comentando ahora muchos votantes socialistas, es que no me creo que la inmensa mayoría de los votantes socialistas no estén alucinados, ¿no? Con esta operación, que está muy clara cuál es. Le podemos dar todas las vueltas que queramos, pero la realidad es que Pedro Sánchez solo tenía una manera de llegar al poder y es consolidando todo ese bloque de apoyos de independentistas, nacionalistas, en Cataluña, en el País Vasco, y pasando las dos grandes líneas rojas. Una es esta de Bildu y la otra es la de Puigdemont, no nos olvidemos. Sí. Lo de la legislatura pasada, si queremos, fue un aperitivo de lo que estaba por venir. Uh-huh. Y la única manera de consolidarse era agitar ese miedo que viene la derecha, y por la izquierda, fijaos todo lo que viene, ¿no? Además, todos juntos, PNV, Bildu, Puigdemont, Esquerra. Y este es el único plan, Sergio, que tiene Sánchez. La cuestión es si consigue hacer convivir en todo ese bloque siempre todos esos apoyos, ¿no? Porque siempre estamos comentando, y es verdad, que da la impresión de que todos los partidos independentistas prefieren a Pedro Sánchez porque...
Es lógico.
Y ven mucho
porque
mejor.
Saben que con Pedro Sánchez pueden lo que están haciendo.
Sí, lo que pasa es que... No. Sí, eso está claro, pero vamos a ir encontrando por el camino piedras y momentos de tensión que vamos a ver hasta cuánto se puede estirar, ¿no? Uh-huh. El chicle.
Y ahí, Chencho, va a ser interesante las elecciones vascas, ¿no? Porque claro, ahí ya o papá PNV o mamá Bildu, claro. Con los dos no se puede estar bien al mismo tiempo.
Déjame que diga que Paloma es un poco optimista. Yo no veo tantos socialistas alucinados. Se han visto sorprendidos hace 2 meses cuando empezaron a ver que había llegado un pacto, Bildu y el PSOE, para cargarse en Navarra a UPN. Eso se han visto sorprendidos, pero alucinados no están. Están deseando que pase este trago. No lo aprueban de todo corazón, pero están deseando que se pase la página y que siga gobernando cualquier partido menos la derecha. Y el que no se dé cuenta de eso es que estamos viviendo en otro mundo. Y vamos a ver más cosas. Vamos a ver cómo Pedro Sánchez cierra los ojos ante los intentos de absorción de Navarra por el País Vasco. Pedro Sánchez va a cerrar los ojos y va a autorizar de aquí a 2 años, y yo apostaría lo que fuese, va a autorizar una consulta popular que no se le va a llamar referéndum en Cataluña. Y vamos a ver un montón de cosas, que vamos a ver cómo le concede un estatuto económico a Cataluña, que una vez más, si ya lo de los fueros vascos es un poco sorprendente en la Europa del siglo XXI, un poco sorprendente que haya una comunidad autónoma.
Es una cosa medieval.
Sí, claro, exactamente, favorecida económicamente. Ahora veremos que esto se pasa también a Cataluña con otro nombre, menos plenamente, pero esto se pasa. ¿Por qué? Porque, lo repito de nuevo, Sánchez no puede gobernar sin los separatistas. Se dio cuenta de ello y lo tragó, y le parece bien, porque él considera que su gobierno va a ser más progresista, transversal, feminista, resiliente y bla, 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 bla.
Y muy progresista, bla, bla. Sobre todo muy progresista.
No, yo creo, es una de las trampas en las que caemos. No se le puede llamar a eso progresista. No,
claro, lo digo con ironía, pero que bajo el mantra del progresismo, aquí cabe todo, cabe todo.
Cuando dice, Conde Pumpido encabeza el bando progresista. Oiga, Conde Pumpido de progresista no tiene absolutamente nada. Será izquierdoso, será izquierdista, será de la izquierda, pero progresista.
Estamos de coña.
Dejemos ya de llamarles el bando progresista.
Sí, ¿no? Pero ¿puede Pumpido estar aliado con Sánchez en este tema, hombre?
Sí, hombre, está aliado, porque eso no sería está, presidente constitucional.
No, está aliado con Sánchez en el tema de la amnistía y en otros temas. Si no, Sánchez no se lanza a esta aventura.
Bueno, pues vamos a ver qué sucede. Pero desde luego, ayer le costó al presidente que sacara el tema de... Claro, dice, fue curioso porque dice, lo más importante del año, en este balance del año, el 23 de julio. Pero claro, luego todo lo que le colgaba el 23 de julio, amnistía, pactos con los separatistas, tuvieron que ser los periodistas de...
Presidente, eso se le olvidó, esto, eso se le olvidó.
¿Nos puede hablar un poquito de esto?
Algunos periodistas, porque estas ruedas de prensa...
Sí, cada vez se pregunta menos, sí. Lo hemos comentado
menos y solo preguntan unos, no... Por ejemplo, al debate, periódico que dirijo yo, nunca nos dan la oportunidad de preguntar.
Y os cansáis con la mano levantada y no hay manera, ¿no?
La pobre Ana Martín se pasa allí la mano.
Y con lo bien que pregunta Ana Martín.
Pues, Ana Martín la conozco yo, tiene ya un palo así que se lo pone así en la muñeca para que no se le canse el brazo. Y a veces tiene suerte y la mayoría no, pero bueno, es que el periodismo está muy complicado.
Tampoco vive grandes momentos el periodismo.
No, por eso digo. Son las 8:57, una hora menos en Canarias. A la vuelta, el otro tema, la economía, el dinerito.
Herrera en COPE. Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Esa sensación de triunfo cuando consigues el mejor precio. ¿A qué te gusta? Es como ganar una partida.
Y ahora podrás ganar una partida tras otra con la Nintendo Switch OLED a un precio increíble. Vive en el Corte Inglés.
¡Sí!
Y llévate el juego Super Mario Bros. Wonder por solo 30 euros más.
¡Toma!
¡Sal ganando! Compra ahora tu Nintendo Switch o Switch OLED en oferta en el Corte Inglés. En tienda web o app.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Una pregunta. ¿Hasta cuándo podemos decir feliz año? En Nochevieja, obviamente. Y hasta Reyes, sin problema. Pero decir feliz año a finales de enero es forzar mucho. Y en febrero está fuera de lugar. Pues no, porque al fin y al cabo desear un buen año debería estar permitido siempre. 6 de enero, sorteo del Niño de Lotería Nacional con 770 millones en premios. Arranquemos el año con toda la ilusión del mundo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Un beso.
Otro para ti.
Te mando un beso.
Nunca nos habíamos dado tantos besos como en los últimos 100 años. Si la tecnología nos ha permitido conectar como nunca la vida de las personas, imaginémonos todo lo que seremos capaces de hacer en los próximos 100. Telefónica, imaginémonos.
Esta temporada las suscripciones no volverán a ser lo mismo. Amazon Prime te trae Operación Triunfo, así como envíos rápidos y gratis. Todo por 4,99 euros al mes. Tengo que suscribirme ahora mismo.
Entretenimiento en directo y envíos rápidos gratis. Todo por 4,99 euros al mes. Está en Prime, con restricciones geográficas. Consulta amazon.es/prime-terms.
Esta Navidad haz que tu mesa sea especial con Cherokee. El tomate dulce que madura.